La grabación de la audiencia dentro del proceso Radica 2024-10-17-47, hoy 13 de agosto de 2025, siendo las 12 y 28 del mediodía. Este despacho, una vez reanudada la presente grabación, procede a proferir la siguiente sentencia, acorde con lo establecido como se indicó en el inciso segundo del párrafo tercero del artículo 390 del Código General del Proceso, en concordancia con el numeral segundo del artículo 178 de la misma codificación procesal. En sentido, esta alegatura profiere la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Saúl Moreno Corrales demandó a Banco Popular S.A. pretendiendo lo siguiente, y cito: según el artículo 82, numeral cuarto de la ley 1564-2012, Código General del Proceso, mis pretensiones con esta demanda es el no seguir pagando el crédito de libranza número por 16.689.000 pesos que estoy pagando al Banco Popular con cuotas mensuales de 382.745 pesos desde el año 2020, o sea, la fecha yo he pagado 48 cuotas, 18.371.808 pesos, es decir, he pagado más de lo que me prestaron. Yo soy un adulto mayor, tengo 85 años y dependo de mi pensión para mis gastos, arriendo servicios, transportes médicos. Como pueden ver, están cometiendo un atropello contra mí. Con el crédito lo saqué en época de pandemia, lo hice de forma telefónica, no presencial, y no me cumplieron con lo acordado, que eran a 36 meses, no a 120 meses. Como me lo impusieron, me están haciendo un daño grande. Yo les envié un derecho a petición, pero no me solucionaron nada. Su respuesta fue que deshacer las condiciones de ese crédito y tenía que cumplir con ellas. Con las pretensiones de la demanda, termino la cita de las mismas. Notificada la parte demandada, en este caso Banco Popular, en tiempo presentó escrito de contestación de la demanda y propuso excepciones de mérito respecto a las cuales se procederá a pronunciar este despacho. De estas excepciones se corrió trasladado a la parte demandante como consta derivado 016 del plenario, quien no se pronunció en oportunidad como consta derivado 017 del mismo expediente digital. Consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que suman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480-2011. En ese sentido, sea el caso de advertir que la presente controversia emana de la existencia de un contrato de crédito, el cual se enmarca dentro de la definición que trae el artículo 2221 del Código Civil sobre el mutuo o préstamo de consumo, entendiéndose por tal, y cito, el contrato en que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad. Termino la cita. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. Como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Banco Popular al demandante, se está en presencia mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera demandada, eso con base en lo dispuesto en el artículo 1, 10, 20 en su numeral 3 y 22 del Código de Comercio y por tanto un contrato de crédito oneroso. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello se requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige a las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. De igual manera, conforme el artículo 78 de la misma Constitución Política, de que trata y que introduce a nuestro ordenamiento jurídico el derecho al consumidor, que está en el marco de una relación protegida constitucionalmente. Ahora bien, frente a lo señalado, es deber de las propias entidades que la ejecución de las operaciones que le correspondan debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas tuitivas, de diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, en cuyo título primero se marca el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009 en cita, incorporando el artículo 5 de dicha norma, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les ha permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que para la mente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 de 2009 prevé las buenas prácticas de protección propia del consumidor financiero, las cuales se traducen en deberes para el consumidor, dentro de las cuales está leer los contratos, preguntar acerca de los mismos y observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de los productos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Bajo este escenario, corresponde entonces a esta delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio recopilado dentro de la actuación judicial a efectos de establecer si se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales del banco demandado, nexo causal y el daño, generándose así el régimen de responsabilidad civil contractual bancaria. Revisadas precisamente las pruebas documentales aportadas con la demanda derivada 000, con la subsanación a derivado 007 y la contestación a derivado 015, y también con el memorial que aportó las pruebas decretadas de oficio derivado 025, se encuentra acreditado que efectivamente el demandante contrató con el Banco Popular S.A. un crédito mediante la modalidad de libranza, crédito presta ya identificado con el número terminado en 0136, el cual fue desembolsado el 6 de julio de 2020, por la suma total de 16.689.000 pesos, con una tasa de interés mensual del 1.14% mes vencido o nominal vencido, equivalente al 14.57 efectivo anual, crédito que fue desembolsado, desembolsado pagando y cancelándose un crédito anterior que tenía contratado Don Saúl, el aquí demandante, con el Banco Popular, en ese entonces el crédito 039, que fue contratado el 20 de enero de 2020, también retanqueando unas obligaciones anteriores que tenía el demandante. Ese crédito terminado en 0.39, pactado 120 cuotas y consignándosele para el efecto, una vez que se canceló el crédito 0.39 que estaba a 120 cuotas, una suma restante de 2.144.937 pesos como consta folio 15, derivado 15 del expediente digital. Consignación efectuada a la cuenta de ahorros del demandante terminada en 0.252 y consignación que se le realizará al demandante el 16 de julio del año 2020. Te das en cuenta que el interrogatorio de partes extrajo que el demandante manifestó no haber leído las condiciones del crédito, que en ese momento pues se le entregaron unos documentos que él suscribió respecto del análisis de esos documentos, y teniendo en cuenta precisamente que la discusión ha girado en torno a que no se le informó el plazo al cual estaba pactada la obligación crediticia, que el banco ha cobrado dineros en exceso dentro de esa relación contractual, procederá entonces a referirse este despacho a continuación. Cabe mencionar antes de ello que el crédito también tenía pactados entre la entidad financiera y el demandante, y que con la cuota mensual se recogieran, o con el valor mensual que se le que paga el demandante, se recogieran unos valores de prima respecto de unos seguros contratados para efectos del aseguramiento del demandante frente a esa obligación crediticia, seguro financiero y seguro anticipado, respecto a los cuales se le cobraban unas sumas de manera mensual al momento de cobrarle la cartera del crédito, adicional a los valores de cuota que le eran propios como interés y capital de la obligación crediticia. Bueno, téngase en cuenta que ese crédito, que cuenta también con autorización para descuento por libranza directamente desde la pagaduría de Colpensiones, con cargo precisamente a la asignación pensional del accionante, originó ese proceso judicial por la consideración del actor, precisamente que se ha pactado a 48 cuotas y que el banco ha cobrado en exceso, como lo he indicado con antelación, presentando en su consideración, tanto en la demanda, en su subsanación como en los interrogatorios, esa manifestación, esa consideración de que ya debería estar totalmente cancelado el crédito con los pagos que le han descontado hasta el momento. Revisar las documentales aportadas a derivados 000, 007, 15 y 025, se encuentra que el crédito de libranza objeto de litigio fue pactado a un plazo de 120 meses o 120 cuotas mensuales. Y respecto al supuesto cobro en exceso por parte del Banco Popular, una vez analizado el histórico de pagos aportados a derivados 025, se observa y queda acreditado que el Banco Popular ha venido liquidando el crédito conforme a las condiciones pactadas y anteriormente expuestas, sin que la parte demandante hubiera probado, teniendo la carga que le indica el artículo 167 del Código General del Proceso, que el establecimiento bancario le ha liquidado el crédito en condiciones más onerosas o por fuera de lo pactado. En ese punto, cabe señalar, en relación con la responsabilidad civil contractual, que corresponde a aquella que se debe mostrar en este tipo de procesos declarativos para la solución de una controversia contractual, que la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, a través de sentencia CC-1819 del 28 de mayo de 2019, dentro del radicado denominado 0801-31030303-2010-003-2401, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, señaló frente a la estructura de la responsabilidad civil contractual lo siguiente. Se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. En ese mismo orden, esa misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia establece en sentencia SC-2142 del 18 de junio de 2019, ha determinado que para poderse probar ese tipo de responsabilidad civil contractual, el contratante cumplido y demandante debe acreditar la existencia de los siguientes elementos de responsabilidad civil contractual. Primero, existencia de un contrato válidamente celebrado. Segundo, incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputable al deudor por dolo culpa. Tercero, un daño o perjuicio. Y cuarto, vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. En efecto, vale para traer a colación lo señalado por esa misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en la sentencia SC-20448 del 7 de diciembre de 2017, dentro del radicado 2002-000-6801, donde indicó lo siguiente. Sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone el victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente a la humanidad o el patrimonio de esta última, por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque existe incumplimiento de infracción a un deber de conducta. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Y señala la Corte para finalizar que no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba o termina su existencia, como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia, verbigracia, intereses moratorios. Sobre ese particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. Terminó la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Precisado lo anterior, cabe señalar que no se encuentra aprobado después del análisis conjunto de los medios probatorios allegados a la actuación. Los elementos de responsabilidad civil contractual del Banco Popular, parte demandada en el presente asunto, pues conforme a las pruebas recopiladas en este proceso judicial, se pudo establecer que no se ha presentado incumplimiento contractual del banco demandado, pues ha liquidado la obligación conforme a las condiciones pactadas en el plazo de 120 meses a la tasa de interés pactada y respecto del saldo que le fue desembolsado al cliente. Tampoco se probó la existencia de un perjuicio o daño que hubiera sufrido el demandante en relación con la situación que motivó su demanda, en la medida que no acreditó que el banco le hubiera cobrado dineros en exceso. Simplemente los dineros se han venido liquidando conforme a las condiciones pactadas y no han cumplido y ni ha generado ningún daño el Banco Popular al demandante. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo así pactado, revisados que la aplicación de pagos efectuada por el banco se encuentra de manera correcta, este despacho encuentra precisamente que no se ha podido acreditar responsabilidad si el contractual del establecimiento de crédito demandado, circunstancia que permite tener por fundada la excepción es que la pasiva intituló cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular y falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco Popular, lo que conlleva negar las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no estar estas constatadas o acreditadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones antes expuestas, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundadas las excepciones que Banco Popular denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular y falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco Popular por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.